¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? Recuerde que cuando la abrimos en el nombre de Jesús, Él hace algo. Él hace algo especial. Y estaba haciendo frío esta noche, esta mañana en su casa por esta frío. Yo creo que alguien tuvo que decir: yo reprendo esa cobija y la mando lejos, porque yo necesito ir a adorar al Rey. ¿Alguien dijo eso hoy? Y usted se dispuso a adorar al Rey. Entonces, abra su corazón, que la cobija se quede reprendida hasta esta noche. Usted la contenta, pero por ahora la reprendió porque usted dijo: es tiempo de adorar a mi Señor. Y gracias por darnos el privilegio de adorar al Señor juntos. Si usted nos visita, deje su desprendible en el escritorio de al frente. Nos encantaría tener un contacto con usted y decirle: aquí estamos, conózcanos por dentro como iglesia. Y sería muy especial que usted pudiera, nosotros pudiéramos tener un poquito de información para poder ayudarle en cualquier cosa en su parte de su vida. ¿Quiere orar conmigo? Padre, queremos abrir esta palabra hoy, porque siempre que la abrimos hay algo tan especial, hay algo tan refrescante para nuestra vida. Hoy en nuestra primera reunión nosotros queremos exaltarte. Nosotros queremos ir a tu palabra, queremos nutrirnos de ella, porque necesitamos de ti. Abrimos nuestro corazón, ayúdanos a conectarnos con el texto, de tal manera que el texto hable a nuestra vida hoy y nos haga mejores para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo que usted ha visto por muchas partes Visión 2020. Visión 2020, y no sé si alguno aquí tiene la visión 2020. Visión 2020, es cómo nosotros poder ver lo que Dios tiene para nosotros en el 2020. Cómo nosotros poder caminar y entender que el Señor nos quiere mostrar algo nuevo, algo fresco para usted y para mí. Cómo nosotros poder entender que nuestro Padre ha preparado cosas especiales para nosotros. ¿Alguien que lo crea? Porque es que nadie dice amén. Y yo dije, y vinieron. Es que el Señor preparó algo para el 2020, para su vida. Tiene su nombre, está sellado con su nombre, y usted tiene que reclamar eso. Usted lo tiene que encontrar, allí está. Y el propósito de los siguientes minutos es cómo nosotros poder empezar y entender y clarificar lo que Dios tiene para mí. Deja comenzar con un versículo que está en Juan 10:10, que dice: el ladrón viene para robar, el ladrón viene para hurtar, el ladrón viene para destruir. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo para usted y para mí? Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso dice Juan 10:10. Dice: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y bueno, ¿cuál es el propósito del 2020? Es cómo nosotros podemos vivir esa vida abundante. Ahora, tenemos un problema. Usted lo tiene y yo lo tengo. Tenemos un enemigo andando alrededor de nosotros que quiere robar lo que Dios tiene almacenado para nosotros. Él quiere que nosotros sigamos viviendo de la misma manera. Él quiere que nosotros nos quedemos estancados en nuestro caminar. Él quiere que nosotros notemos que así estamos bien. Ok, como el de la ok. Que así estamos bien. Él quiere que nosotros no avancemos en lo que nuestro Padre ha preparado para nosotros. Y ese enemigo está rondando alrededor de nosotros. Y cuando usted analiza este texto, dice: yo he venido, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y el ladrón viene a quitar. El ladrón viene a quitarle paz, viene a quitarle gozo, viene a quitarle salvación, viene a quitarle dirección. Pero el Señor Jesucristo, cuando viene, viene a traernos salvación eterna, viene a traernos paz eterna, viene a traernos el gozo del cielo, viene a traernos cada cosa que el Señor tiene preparadas para usted y para mí. Y el propósito ahora es cómo poder vivir este nuevo año con una visión clara, con una visión clara. Y recordemos que es un poco la palabra visión. La palabra visión quiere decir es mi capacidad la capacidad que Dios puso a usted de visualizar algo que todavía no tiene. Es como yo puedo visualizar esa vida abundante en Cristo. Es como yo puedo decir, estoy bien, pero voy a estar mejor. Estoy re mal, pero voy a estar bien. ¿Y cómo puedo hacer un dibujo en mi mente de algo que todavía no está en mi presente? Y ese sería el gran desafío que nosotros tenemos en este nuevo año. Es cómo poder visualizar lo que Dios tiene para mí en este año, en esta nueva década. Es cómo poderme proyectar, porque si no tengo una visión clara, cualquier camino me sirve. Si yo no sé hacia dónde voy, cualquier puerto en que yo llegue estaría bien. Pero si tengo algo que sé que Dios tiene para mí y voy a caminar en esa dirección, entonces voy a poder encontrar los propósitos divinos que Dios preparó de antemano para usted y para mí. Aquí viene un problema. El problema es que ya pasaron ¿cuántos días? 5. Y muchos estamos viviendo igual. ¿Alguien se incomodó? Van 5 días. Bueno, 4 días y una mañana. Y de pronto seguimos viviendo igual. Quiere decir, empezamos un año nuevo, celebramos, tiramos los cohetes, ganamos unas libras de más. Pasaron tantas cosas, nos trasnochamos, nos acostamos tarde y no ha pasado nada más. Y de aquello, nada. Y el Señor dice, tengo cosas nuevas, tengo una vida abundante para ti. Vine a morir en la cruz para rescatarte de donde estabas y ponerte en lugares de gloria. Vine para proyectarte, debes vivir como hijo del Padre. Y hay un problema, seguimos viviendo igual. El Señor está consignando otro año en nosotros y muchas veces seguimos viviendo igual. ¿Cómo vivir lo nuevo? Realmente nuevo. Yo no sé si usted recuerda, pero cuando mi mamá me compraba los jeans azules. ¿Se acuerda los jeans azules? Bueno, le compraron a uno un jean, no era el jean. Es que los jeans, como si me compraran uno el jean, era azul, ¿no? Y si llegaba muy embarrado, uno entraba a la casa y déjemelo en un balde con agua y jabón. Yo siempre decía, aquí hay personas que ayudan, aquí hay personas, pero ya no. Agua y jabón, ¿se acuerdan, Paro? Ahí en el. Había gente que ayudaba, pero... ¿Qué pasaba con los jeans estos? El agua, como estaban nuevos, salía azul. Yo no sé si eran muy ordinarios los jeans que me compraba la mamá. Pero si a alguien le salía azul el agua, levante la mano para darme un poquito de moral a mí. Gracias, gracias. No eran ordinarios, todos eran iguales. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando uno se ponía el jean nuevo, todo el mundo le decía a uno... ¡Uy, está estrenando! Quiere decir, se notaba que tenía algo nuevo. Ahora, ¿qué pasa ahora? La persona se compra el jean y el jean ya lo llevaron antes y lo volvieron viejo. Lo rompieron de tal manera que usted ahora ve el jean y ya se lo volvieron viejo. Y entonces usted saca $100 y paga $100 por el jean. Yo creería que si a alguien lo mueven de los 40, bueno, de los 40 no porque no había salido el jeans, pero de los 70 nomás, alguien que hubiera partido en los 70, se hubiera quedado congelado en una nevera y apareciera ahora y dijera, fue interesante que mi esposa, mi suegra estaba en la casa y había lavado los jeans de mi esposa y vio que tenía las cositas sueltas acá y era como una tijera cortándole las cositas. Cuando mi esposa la ve, el grito que pega, ¡ay, no! Porque lo viejo muchas veces se ve bien, lo roto muchas veces. ¿Alguien tiene rotos aquí? Levanten la mano con COVID. tranquilo, que eso no es pecado. ¿Ah? Lo roto. Mire, le voy a decir algo. Cuando el Señor Jesús vino, Él no vino para dejar corazones rotos. Él no vino para dejar mentes quebrantadas. Él no vino para dejarlo a usted y a mí viviendo sin brillo. Él vino a traer la vida abundante que solamente Él nos puede dar a usted y a mí. Y cuando yo entiendo eso, entonces estoy diciendo, hey, el Señor no quiere que yo viva con lo viejo, con lo envejecido. El Señor tiene cosas nuevas para ir mostrándonos a nosotros. Y lo interesante es que en la vida del cristiano, el Señor empieza a reflejar en mí algo supremamente importante. Por eso el apóstol Pablo lo decía de una manera: si alguno está en Cristo, repita conmigo lo que decía, nueva criatura es, las cosas que, dígalo duro, dígalo más duro, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es la buena noticia en el mensaje de hoy, es que Dios tiene cosas nuevas y frescas para tu vida, para mi vida, para la familia de este lugar, para los hogares de este lugar, para esta iglesia de Champion Forest. Dios tiene cosas supremamente especiales y el Señor quiere llevarnos en ese caminar para mostrarnos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estudiar en el próximo mes la carta a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a mirar cómo caminar a esa visión, cómo descubrir lo que Dios tiene para mí, cómo entender lo que Él ha preparado para mi vida, cómo caminar con una visión clara a lo que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Pero yo tengo que entender algo supremamente especial. Es una carta, esa carta a los Filipenses, es una carta que cualquiera que la leyera en las circunstancias que estaba el apóstol Pablo, recuerda dónde estaba el apóstol Pablo, estaba en Roma, él estaba completamente detenido, no sabía nada de su futuro, pero él escribe la carta más feliz de toda la escritura y todo el tiempo se repite la palabra gozo, regocijo, alegría, era diciendo, mire, es que el cristiano debe vivir alegre, gozoso, y empieza a dar las claves inspirado por el Espíritu Santo que tú y yo necesitamos para poder tener esa vida abundante que Dios ha preparado en nosotros. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo, viviendo en esas circunstancias tan complicadas, podía vivir de esa manera? Aquí está la clave de todo esto. Cuando usted lee toda la carta de Filipenses, es que el apóstol Pablo tenía una mente selectiva. Diga conmigo, mente selectiva. Él tenía la capacidad de despojarse de lo que no era bueno, porque él estaba escribiendo a la iglesia de Filipenses y le estaba diciendo, estoy tan agradecido de haberlos conocido, estoy tan agradecido de mi tiempo con ustedes. Y cuando él fue a la ciudad de Filipo a plantar la iglesia, al pobre Pablo lo escupieron, lo golpearon, lo metieron a la cárcel, lo trataron supremamente mal, lo acusaron de cosas que no eran, y después de que salió, lo echaron del pueblo. Quiere decir, le hicieron de todo, pero él tenía una mente tan selectiva que todo lo que no le traía bendición lo ponía a un lado y ponía en su mente las cosas que realmente eran de bendición y importantes para su vida. Y de esa manera, estando en circunstancias ahora en la cárcel, él empieza a escribir de una manera supremamente importante. Ahora, vamos a mirar algunas cosas interesantes. ¿Por qué él lo podía hacer? Porque en el capítulo 1, versículo 21, nos da el contexto para todo lo que habla Pablo después. Y es el versículo clave, porque para mí el vivir es, dígalo más fuerte, Cristo, y el morir es ganancia. Él tenía una vida con Cristo Jesús. Y eso marcaba la diferencia. ¿Cómo poder vivir con una visión 20-20? Una visión 20-20 cuando usted va al doctor quiere decir que usted ve normal. A 20 pies de donde usted se sienta, usted ve normal lo que le están poniendo ahí. Normal. Oh, mire. ¿Quién lee? Léanme, por ejemplo, la línea número 3. Hay una línea número 3 para que los que no la vean. Hay tres letras, ¿cuáles son? Muy bien. Hay una línea número 4. Hay una línea número 5. Hay una 6. Hay una 8. No, por ahora me están diciendo unas que no son. Y hay otros, mire. Bueno, ahí se los agrandamos para que usted salga con moral en este año. Para que usted salga contento. Pero, por ejemplo, yo la semana pasada hice mi examen y me senté. Y después de que la señora terminó conmigo, le dije, venga para acá. Hágame uno y me corrige. Porque no le corrigen a uno. Y recuerdo que ella me puso y yo le dije, 8. Y ella me dijo, H. Y yo le dije, yes. Y me dijo, H. Le dije, también tengo problema de sordera, ¿no? No solo de visión, de sordera. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces nosotros queremos ver lo que nosotros queremos. Y ponemos en nuestra mente y decimos qué es lo que Dios quiere para mí. El primer elemento para poder vivir un 2020 y descubrir lo que Dios tiene para ti es el siguiente. Mantenga una experiencia permanente con Cristo. Mantenga una experiencia permanente con Cristo. Familias que están aquí, les amo con todo mi corazón. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra todos los domingos. Quiero decirle, oro al Señor en la semana y trato de prepararme. Le digo, Padre Celestial, tráeme palabra que sea bendición para estas familias. Quiero decirle, tomo en serio el rol que el Señor ha puesto en mí. El deseo que tengo en mi corazón es que puedas ver la plenitud del Padre en tu vida y en tu hogar. Y te lo digo con completamente honestidad en mi corazón. Pero el elemento número uno que tú tienes que tener, que yo tengo que tener, es mantener una experiencia permanente con Cristo. Y lo digo permanente, y utilizar la palabra experiencia, porque no solamente es de un momento de oración, es de una experiencia permanente. Eso quiere decir un diario vivir con Él. Eso quiere decir es mi deseo de encontrar a Jesús, de caminar con Jesús, de estar con Jesús. Es el deseo no de ser un religioso, sino es el deseo de poder ser instrumento del Señor. Y lo más importante, si tú quieres tener un momento especial, la clave, si tú quieres tener un momento especial, aquí está, y te la voy a decir con todo mi corazón. Si tú no tienes unas relaciones sanas, todo lo demás que está a tu alrededor puede funcionar bien. Pero lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo es cuida tus relaciones. Porque puedes ser muy exitoso en tus negocios, puedes ser muy exitoso en tu parte ministerial, puedes ser muy exitoso ayudando a los demás, pero si tus relaciones significativas están deterioradas, no está pasando nada en tu vida, vas a estar ocupado, vas a estar ocupada, van a pasar muchas cosas en tu vida, pero no vas a encontrar plenamente lo que Dios tiene preparado para ti, porque las relaciones es lo que va a permitir que tú puedas vivir la vida abundante que está en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál sería la pregunta? ¿Y cómo hago entonces para poder tener esas relaciones significativas? Ve al versículo 1, porque la preocupación del apóstol Pablo era eso. Y mira lo que dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor. Me encanta porque dice, si hay un estímulo en su amor con Cristo. ¿Qué quiere decir? Le estaba diciendo, si hay relaciones con el Señor, si Cristo está ahí metido, entonces van a pasar cosas especiales. Si hay un estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, si hay esa relación, si yo amo al Señor, si tengo compañerismo en Él, si yo vivo a Cristo, van a pasar cosas muy especiales y voy a poder tener cuidado de mis relaciones. Yo no sé cómo están tus relaciones, yo no sé cómo vives en tu casa, pero sé que es difícil tener relaciones sanas. Sé que el enemigo ha venido a muchos de nuestros hogares a querer robar la paz de nuestras relaciones. Sé que el enemigo está atacando de tal manera que nosotros no tengamos mente selectiva, sino que nosotros tengamos una mente enfocada en lo peor de la otra persona que está a mi alrededor. Sé que el enemigo está trabajando de tal manera de destruir lo que le agrada al Señor. Y yo le quiero recordar el día de hoy, el de la idea del hogar fue mi Padre Celestial, y mi Padre Celestial lo quiere tener de una manera especial. El de la idea de la iglesia es tu Padre Celestial, y el Padre Celestial quiere tener esta iglesia unida para Cristo. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que pensemos y empecemos el año. Si realmente queremos ver claramente esa vida abundante, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? A tener relaciones significativas. ¿Cómo puedo tener relaciones significativas? En Mateo, el mismo Jesús nos dice, le preguntaron a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante? ¿Y sabes qué Jesús les dijo? Jesús les dijo lo siguiente, el más importante es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y dice, wow, esa es la relación número uno. Para poder vivir una experiencia permanente con Cristo, yo debo querer amarlo a Él. Y amarlo a Él significa ponerlo todo el tiempo en mi vida. Significa serle fiel a Él. Significa luchar porque el enemigo va a atacar. Y yo voy a hacer cualquier cosa por tener una relación permanente con Él. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde el apóstol Pablo se mete después de una manera supremamente especial, porque Jesús lo dejó claro, el apóstol Pablo después lo refuerza en el versículo 2, pero el segundo aspecto es, ¿cómo yo puedo no solamente mantener una relación, una experiencia permanente con Cristo, es poner a Jesús primero en mi vida, es tenerlo en cuenta, es reconocer lo que le rey, es reconocer y ser consciente de lo que le disgusta a Él, es tener la capacidad de decir esto es pecado, esto me fastidia, esto me roba la paz, esto me roba la relación con el Señor, esto destruye mi hogar, esto destruye mi vida, esto es egoísmo, esto es orgullo, lo pongo a un lado. Es la capacidad de ser tan transparente y poder decir aquí estoy, no para ser yo, sino para que Cristo sea en mí. Ahora, escuche esto, porque llega al segundo aspecto, es viva esa experiencia diariamente y añada armonía a cada una de tus relaciones. Y me encanta la parte, ese añada armonía. Es qué tanta armonía añades en tus relaciones, qué tanta armonía añades con tus palabras, qué tanta armonía añades con tus acciones. Porque el apóstol Pablo está en la cárcel y dice, llénenme de alegría. Quiere decir, ustedes me van a poner felices si ustedes añaden. Escuchen lo que dice, añaden alegría, me van a poner felices. Si son capaces de añadir alegría a sus relaciones. E inmediatamente dice, teniendo un mismo parecer. Número uno, un mismo amor. Unidos en el alma y unidos en el pensamiento. Y da cuatro uniones divinas que Dios está esperando que nosotros tengamos con las personas a mi alrededor y con el mismo Cristo. Y que si eso pasa, mis queridos hermanos, vamos a poder tener un año extraordinario. Mire, desglosemos un poquito más el versículo. Y mire, quiero que lo miro de esta manera. Y quiero que sean de un mismo sentir. Es una armonía mental. Es una armonía mental, quiere decir, estamos unidos en un mismo sentir, estamos ayudándonos a pensar de tal manera de que yo respeto mis pensamientos de los demás y los dos sacamos, o las tres sacamos, el conjunto de personas sacamos lo ideal. Y después dice algo más, conservando el mismo amor, hay una armonía emocional. Cuando digo conservando el mismo amor, el apóstol Pablo dice conserven el mismo amor, les está diciendo, cuiden ese amor, aporten ese amor, añadan ese amor. ¿Qué relaciones significativas tienes? Yo no sé cómo está compuesta tu familia, puede estar compuesta de muchas maneras. ¿Qué relaciones significativas tienes con tus amistades cercanas, con las personas que realmente valen para ti? ¿Añades amor? Añadir amor es decisión, quiere decir, yo voy a decidir ser especial, yo voy a invertir, yo voy a tener mente selectiva de tal manera en que voy a conservar algo. Voy a poner, voy a dar. Y después el apóstol Pablo les dice ahí mismo, unidos en un espíritu, hay una armonía espiritual. En la otra versión dice, unidos en el alma. Quiere decir, wow, siempre el Señor va a estar en medio de nosotros. Quiere decir, juntos vamos a buscar al Rey. Quiere decir, cuando uno está desanimado, el otro le va a impulsar a buscar al Rey. Armonía espiritual, pero también hay algo más. Dedicados en un mismo propósito. Es una armonía direccional, quiere decir, vamos a sacar este hogar adelante, vamos a sacar estos hijos adelante, vamos a sacar esta iglesia adelante, vamos a sacar este proyecto adelante, vamos a sacar este ministerio adelante. Quiere decir, hay una armonía direccional, quiere decir, nos ponemos de acuerdo de tal manera que en el sentir que está en ti por el Espíritu Santo, en ti y en ti, nos unimos para que cosas especiales pasen. Vamos a cuidar la unidad de la iglesia. Cuando yo hablo de esa manera, entonces encuentro una unidad especial que solamente viene de nuestro Padre Celestial. Es increíble que en ese versículo tan pequeño el apóstol Pablo nos regale tanto, porque te imaginas lo que podría pasar en tu vida, te imaginas lo que podría pasar en tu hogar, en tu familia, en nuestras familias, si nosotros permitimos que esto pase. Habría una armonía tan especial que nos permitiría caminar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también debo hacer algo más. ¿Cuál es el primer elemento? Mantenga una experiencia permanente con Cristo. De ahí parte todo. La número dos, viva una experiencia diariamente en que añades armonía a cada una de tus relaciones. Y número tres, esta es un poquito difícil. Despójate del orgullo y no dejes que éste te guíe. ¿Sabes que el orgullo es el rey de los males? El orgullo es cuando yo solamente estoy pensando en mí, no tengo capacidad de poder pensar en la otra persona. No tengo capacidad de poder pensar en lo que la otra persona está viviendo. Por orgullos, hay tantos hombres solos y tantas mujeres solas hoy en día. Por orgullo, hay tantos hijos sin padre y sin madre. Por orgullo se han acabado tantos negocios, por orgullo se han destruido tantas iglesias. Por orgullo han habido tantas guerras. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera tan clara. Versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Sabe qué es vanidad? Significa siempre tengo la razón, yo tengo la razón, yo me miro a mí. No, yo, mejor dicho aquí, el meromero soy yo. La meromero soy yo. Mire, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Te imaginas eso? Considerar a otra persona. Es estacionarte al lado de ella, ¿no? Como estamos tan grandes, ya no nos paramos, sino que nos estacionamos. Comimos mucho ahora en diciembre. ¿Ah? Nos paramos al lado de la otra persona. Y es tener la capacidad de reconocer que hay una creación de Dios especial en ella, en él, con unos valores especiales. Es darte cuenta de que esa persona no es perfecta y yo sí que menos. Es darte cuenta que estamos dos imperfectos, pero que el perfecto hace unión entre nosotros dos y nos permite caminar de una manera especial. Es detener mi agenda para poner en alguien más. Por eso el apóstol Pablo lo habla de esta manera y lo dice en el versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Quiere decir, wow, ¿qué estoy haciendo yo para añadir felicidad en el otro? Soy transmisor de felicidad, un transmisor de felicidad. Transmisor de felicidad, soy un canal de felicidad. Soy un canal de gozo o soy un canal de amargura. ¿Sabes que si somos un canal de amargura? Es porque, ¿te acuerdas el primer versículo? El ladrón vino y ha robado en ti cosas especiales. Entonces yo me convierto en un canal de amargura. Y te voy a decir algo. Si nosotros permanecemos siendo canales de amargura, no podremos ver claro. Cuando sea H, diremos 8. ¿Por qué? Porque eso es pecado y opaca lo que Dios tiene para mí. no trae unidad. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, mantengan la unidad. Y yo les quiero recordar el día de hoy, trabajen en la unidad de sus relaciones significativas. Trabajemos en la unidad de nuestra iglesia Champion Forest. No somos perfectos. No somos perfectos, pero el Señor ha multiplicado la congregación. El Señor te está usando a ti. El Señor usa tu liderazgo. El Señor usa tu asistencia. El Señor te usa cuando invitas a alguien más. Se bautizan cada domingo personas. Más llegan a los pies de Jesús. La congregación crece y crece y crece. Y es todo porque te has permitido ser canal de bendición para alguien más. Pero recuerda que la persona que está al lado tuyo no es perfecta, pero tiene valores especiales que Dios incrustó en sus vidas. ¿Te imaginas tener una mente selectiva? Selectiva. Selectiva. De tal manera de poder reconocer el valor tan grande del otro. Por eso el apóstol Pablo lo explica de esa manera. Dice, aunque el Señor cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad, escuche esto, es la llave que abre la puerta hacia la plenitud. Yo estuve estudiando esta semana, sobre este texto y le pueden preguntar a mi esposa cómo estaba de humilde esta semana, porque pues el Señor me estaba ahí pegando. Me porté bien, ¿o no, hermana? Gracias. Porque el Señor me estaba hablando y me decía, wow, ¿te imaginas lo que puede pasar en tu casa en este 2020? Si te despojas de algunas cosas. ¿Te imaginas cómo el Señor puede seguir formando tu vida? ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer si yo voto el orgullo y voto la vanidad? Y dejo que la presencia del Espíritu Santo entre en mi vida. ¿Sabes que no voy a ser un motor de hacer cosas? Voy a reflejar la misma presencia de Dios en mi vida. Y cuando eso pasa, milagros pasan. Cuando eso pasa, soy un motor de bendición para alguien más. Empiezo a ver la grandeza de Dios en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mis hijos. Porque es el mismo Dios que no nos quiere dejar rotos, que nos pone brillo nuevamente para la gloria de Dios. ¿Qué tienes que poner a un lado en este año para que tu año sea diferente? ¿Quieres ponerte de pie? De pronto dices, estoy bien, yo te quiero decir, puedes estar mejor. ¿Qué necesitas hacer? Escucha esto, la humildad es la llave que abre la puerta hacia la plenitud. Y el orgullo es lo que garantiza la infidelidad, la infelicidad. La infelicidad. No te imaginas lo que Dios puede hacer si yo detengo mi propia agenda, la que el enemigo quiere que yo mismo construya. La detengo y le digo, Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Si quieres cerrar tus ojos ahí donde estás, solamente para no distraerte, vamos a terminar. Pero yo creería que muchos de los que estamos aquí necesitamos hacer algo. Yo estoy seguro que hay muchos de los que estamos aquí que no estamos honrando al Señor con nuestras relaciones. Y el Señor quiere hacer algo tan especial. ¡Está listo! Solo está esperando. Solo está esperando que soltemos nuestro yo. Entonces nuestra visión se empezará a aclarar y podré ver y caminar y tener dirección a lo que Dios tiene en este 2020 para mí.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.